Feliz tarde en este último jueves de marzo, último jueves del mes del joropo. Por eso escuchamos ese pajarillo con esa fuerza en la ejecución de la bandola llanera, con quien siempre comienza nuestro programa, el inolvidable Titico José Ignacio Hernández. En sus manos la bandola, que además fue el maestro de, yo creo que si no de todos, de casi todos los ejecutantes de la bandola llanera en esta ciudad de Caracas. Entonces escuchamos ese pajarillo comenzando en tu programa Las Fiestas con las Bandolas, que sabemos llega a todos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la figura del ministro Ernesto Villegas, en la Dirección Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación General Dariela Telo, en la Coordinación y Producción Paola Bertuz, nuestra Mari Ramírez en la producción de Las Fiestas con las Bandolas, y en los controles hoy nos acompaña Alexander Rodríguez. Bienvenido, Alex. Aquí tengo nada más y nada menos, estoy enrollada en una cuerda de mujeres que felizmente estamos retomando el camino para seguir abriendo torocha. La fiesta es con las la cuerda de mujeres en La Fiesta es con las Bandolas. Y además acompañadas de nuestro amiguísimo caballerísimo, que tuvo la gentileza de traernos unos bombones. Más allá de él, que es un bombón. ¡Ajo! ¡Oh, Dios mío, por Dios! ¿Ah? Mi alto pana, hermanísimo, amadísimo, nada más y nada menos que el maestrísimo Alexander Lugo. Están en su programa, mis amores, aquí en este mes del joropo. Alexander, que sabemos forma parte vital del gentilicio venezolano, digamos, pudiera decirse que musicalmente es el género representativo de la venezolanidad.
Tal cual.
Tú tienes un extraordinario trabajo en la investigación de la historia, el desarrollo, digamos, podemos decir que una gran cantidad de temas, si no todos, en torno a este elemento fundamental de la cultura de nuestro país.
Así es, tal cual, así es. Gracias, querida Milagro, por la invitación. Estar otra vez aquí contigo y con esta cuerda de mujeres, quiero muchísimo. O sea que estoy aquí floreado entre las flores.
Qué bonito.
Adornado. Pues ya se me olvidó la pregunta, ¿me puedes repetir la
pregunta? ¿Cómo era la cosa? Tú tienes una información extensísima, variadísima, y además con una fortaleza en la investigación sobre el joropo, que hasta estás programando un libro sobre eso, ¿no? Junto a Fernando también.
Sí, Fernando es uno de los informantes clave. Bueno, en la investigación informantes clave generalmente es el cultor, que uno encuentra, digamos, haciendo de una expresión cualquiera de la cultura su vida. Ese es un cultor, correcto, ¿verdad? Y nosotros, generalmente en la ciudad, lo que hacemos es proyectar lo que hace un cultor. Por eso esa distinción entre grupos de proyección, tipo Un Solo Pueblo, por ejemplo, grupos de proyección, aunque ellos se vincularon mucho con los cultores, como es sabido, pues. Y Serenata Guayanesa también diríamos que es un grupo de proyección, porque aprenden el calixo de primera mano con los cultores, por hablar del calixo, pues, pero también podemos decir la guasa guayanesa de Alejandro Vargas, por decir algo. Entonces, los informantes claves realmente es ir a esa fuente, que son los que tienen ese conocimiento ancestral. Y de allí, bueno, es complejo porque cada vez que yo lo reviso y uno ve las cosas con diferentes miradas y cada vez la ves distinta, porque como tampoco somos los mismos, entonces cada vez que yo leo que el joropo es una música mestiza en las definiciones, porque ese es uno de los capítulos. ¿Qué es el joropo? Nada más ese es un capítulo que puede tomar la mitad de una investigación. ¿Qué es el joropo? Ahí nada más se va una discusión larga.
Totalmente.
Entonces muchos de los especialistas, autores, investigadores coinciden en decir que es una música mestiza. Yo nunca he leído que digan que el tango es una música mestiza, o que la samba es una música mestiza, o que el jazz es una música mestiza, porque el jazz nació en Estados Unidos, pero no es propio de un gentilicio en particular de este continente que llamaron Nuevo Mundo, sino de los venidos de África, por cierto, en el caso del jazz. Y su raíz está en las canciones espirituales o spiritual song, que entonaban estos hermanos africanos, y eso dio origen a todo un género musical. Pero es una música que característica y que es reconocida mundialmente, como es el jazz. Pues pongo ese ejemplo internacional, pero pasa con el tango. Toda nuestra música es mestiza, toda, toda nuestra música es mestiza. La única música que podemos decir que no es mestiza es la música autóctona de nuestros padres aborígenes.
Correcto.
Que llamaron indios, ¿verdad? Por error. Nuestros indígenas. Porque esa música se ha perdido, y lo hemos conversado, esa música que tenemos una referencia de cómo puede ser un mare mare. Podemos tener una referencia de cómo pudo haber sido una danza del Cebucán, o en el estado Falcón de las Turas, pero no es exactamente cómo se hacía en aquel tiempo. O sea, se ha perdido, se ha mezclado muchísimo.
Bueno,
nosotros conocemos el mare mare, yo lo voy a decir por mí, por las grabaciones importantes que hizo Quinteto Contrapunto y su director Rafael Suárez, que hacía sus arreglos de oído y de la memoria, pues activaba la memoria y escribía en cualquier papel que encontraba en el camino una música que él escuchaba de niño, que le traía recuerdos. Y por ahí conocemos, y ahí empiezan las versiones de el mare mare, en el caso de... Incluso él también grabó el Cebucán, ellos grabaron el Cebucán con arreglos de Rafael Suárez. Pero esa no es la versión del mare mare careña. Si tú te vas a los territorios de Guanipa, llamamos nosotros por allá de Cantaura para más adelante, por allá donde yo me crié, en el Tigre, en esas sabanas, y más adelante también, porque los careñas están a partir de allí, de Cantaura en adelante, y llegan hasta del Tamacuro. O sea, esas son etnias que se movían muchísimo, nuestras etnias particularmente nómadas, ¿no?
Correcto.
Exacto, no se establecían o se establecían por poco tiempo en algunos territorios. Bueno, y nuestra música emblemática, nuestra tradición emblemática, nuestra fiesta emblemática es el joropo, sin duda alguna.
Definitivamente. Joropo es venezolano. Mira, ya que hablaste de Oriente...
El Oriente es otro color también.
Total. Podemos hacer un joropo para hacer antesala musical a una cuerda.
Pero hable, muchacha.
De mujeres.
Aquí estamos contentísimas de estar reunidas otra vez.
Ya vamos a hablar,
pero
o vamos a empezar.
Antesala le toca a la maestrísima.
Ajá.
Vamos a hacer una antesala musical. Hacemos de Cruz Quinal el Panecillero.
Cruz Quinal es un angelito.
Un angelito.
Por acá la maestra Milagro Figuera. En la bandola oriental, mi queridísima amiguísima
Villarruel y no Villarroel.
Los capachos maraca oriental.
Villarruel.
Yo creo que fue un error ahí de.
Sí, pero te queda así como auténtico.
Le queda bueno.
Autóctono.
Me representa.
Claro.
Y por aquí,
y por allá,
Jasmine Pérez en el 4.
Ya el frío te siente
feliz. Jasmine, y ese.
Pero que yo no me puedo presentar yo misma, Alessandra.
¿Por qué no? Yasmín, ¿y ese nombre tuyo con ese es un error también o que quisieron ponértelo así? Porque yo conozco todas las Yasmín con
Z.
No,
no, no, error. Se escribe la flor, ¿verdad? La flor es con Z, el mío es con S, porque cuando yo ni pensaba en hacer, vino a Venezuela una pianista que tenía ese nombre. Y mi mamá dijo, si yo tengo una hija, le voy a poner el nombre de esa pianista. Y su Jasmine era con S.
Y va a tocar 4.
Y entonces, bueno, yo dije, va a tocar... No, ya intentó que tocara piano, pero terminé tocando el 4, ¿no? Era imposible. Precisamente por eso, ¿viste? Por la influencia del joropo en casa.
En casa, qué bueno.
Jasmine, una de las pioneras en el 4 solista,
sí.
Por cierto.
Gracias, maestra.
al joropo con estribillo, ¿verdad? Una de las formas representativas de la zona del oriente, ¿no? Ahí el joropo generalmente es una estructura que se compone por algún músico, y luego se trabajan dos estructuras que son cíclicas, tanto melódicas como armónicas, sobre todo armónicas, ¿verdad? En la que el ejecutante muestra su habilidad con el instrumento, ¿no? Que son golpe de arpa y estribillo. En este caso hicimos joropo y estribillo. Una cuerda de mujeres. Zulín Villarruel.
Estamos. ¿Quién le puso el nombre?
Jazmín Pérez y Milagros Figuera. Bueno, una cuerda de mujeres es una idea que tiene como 20 años, ¿sabes? Y unas cuantas insurgencias. No, incluso la idea es, digamos, mostrar a las mujeres que somos ejecutantes de instrumentos, porque generalmente las mujeres cantamos o bailamos, y me meto en el saco porque también hacemos eso. Claro, claro. Pero mujeres ejecutantes de instrumentos no abundan, que no quiere decir que no haya. De hecho, nosotras, voy a hablar pedantemente, pero nosotras somos pioneras en ese canto. Claro. Zulín en la percusión. Zulín fue una de las primeras mujeres que se montó en un cumaco, por ejemplo.
Un cumaco es un tambor largo que se toca en el piso. No, correcto. Es un caballo ni una.
Correcto.
Instrumento de la percusión afrovenezolana.
Jazmín fue una de las primeras mujeres que comenzó a trabajar el cuatro en su técnica de solista, uh-huh. ¿Verdad? De los 14 años. Así es. Y Milagros Figuera, una de las primeras mujeres, en algún momento, voy a ser pedante otra vez, inclusive la única ejecutante de las bandolas. Uh-huh. Entonces, un poco la idea es llamar la atención sobre eso, ¿no? Sobre todo por lo que yo llamo ese machismo inconsciente, que generalmente, bueno, nos tratan con mucho cariño y nos aman y nos quieren y nos adoran, pero nos ignoran.
Pero no hay un feminismo ahí. Si uno quiere entrar, entonces un hombre no puede entrar en el grupo.
Bueno, claro que puedes entrar.
Uno de los mejores piropos es que le digan a uno que uno toque el cuatro con el mismo peso de un hombre, ¿no?
Sí.
Entonces uno se queda así.
Eso fue uno de los primeros halagos que me hicieron. Oye, sí, me llamó buenísimo. Tocas como un hombre.
Que no debería ser.
Exacto.
Pero fíjate que es así en la literatura que Rómulo Gallegos, cuando describe a Doña Bárbara, que la describe, o sea, que era un bruna, ¿no? Y digamos todo lo que encierra la figura esa legendaria, entonces ella es capaz de montar un caballo en pelo y enlazar un torete y caparlo, y en la parte musical dice, y toca la bandola y contrapuntea, o sea, está diciendo allí lo que hace un hombre.
Exacto. ¿Te das cuenta? Exactamente.
Para que veas cómo
sí, no, y que son instrumentos que generalmente son tocados por los hombres, pues.
Así es.
Sí, generalmente.
Sí. Culturalmente sabemos que existe, no desde el machismo, sino una cuestión cultural que tiene muchas explicaciones sociológicas, etnomusicosociales, esa predominancia del hombre, que va más allá de lo físico. Realmente hay una teoría, no sé si tú, creo que hemos conversado de eso, bueno, Alexander y yo hemos hablado tanto, pero que dice que al principio de la humanidad, que todas las excavaciones arqueológicas encuentran figuras de mujer, sí, como la mujer, como la figura de alabanza, sobre todo sí, mujeres embarazadas.
Cierto.
Entonces la mujer era la figura predominante justo porque es la que provee la vida. Sin embargo, en algún momento, en el comienzo de la agricultura, uh-huh, fue la que comenzó a cambiar ese poderío de lo femenino a lo masculino, porque resulta que comenzaron las guerras. Es decir, antes todo el mundo compartía lo que conseguían, se conseguían un árbol de mango y todo el mundo comía del árbol de mango. Pero desde el momento en que alguien descubrió que sembrando las semillas, metiéndolas en la tierra, y uh-huh, nacían árboles, uh-huh, comenzó la agricultura y los sembradíos. Así entonces es. Alguien venía a agarrar un mango de la mata y le decía, espérate, esa mata es mía. Uh-huh. No, pero si todos comemos de todo. No, pero esa mata la sembré yo.
De propiedad.
Comenzaron las guerras. Entonces resulta que la mujer estaba o embarazada o en la cuarentena del embarazo y difícilmente podía ir a agarrar una espada, un palo, lo que fuera, para ponerse a pelear. Entonces el que estaba peleando siempre era el hombre. Ya, bueno, pero tú todo el tiempo tirada ahí en ese piso, chique, yo aquí. Allí comenzó esa.
Y en esas batallas había música.
Claro que sí, claro
y
que
había
sí.
Había músicos.
Pero comenzó la predominancia de la fuerza del hombre. Así Zulín, cuéntanos un poco de tu historia, por favor.
Buenas tardes, por acá Zulín Villarruel.
Qué voz tan bella tienes, Zulín.
Gracias. Bueno, aquí representando a las mujeres en la percusión afro, por supuesto siempre de la mano de la alegría y el desempeño, ¿no? Lo que representa una mujer en un género que está asociado mayormente a la masculinidad. Sin embargo, para mí fue un reto, y más que un reto es aceptación dentro de todo este género. Sin embargo yo, aquí me están haciendo señas, ya va, no empujen. Sin embargo, bueno, yo lo hago de corazón, es algo que me gusta, son las iniciaciones a la percusión afro, sobre todo en este mes de la mujer. Revalorizando, haciendo.
¿Y tocas todas las gamas de percusión?
En la percusión afrovenezolana estamos trabajando con.
Es una condición casi que el percusionista tiene que tocar todos los.
Generalmente sí. En mi caso, bueno, yo comencé con la danza, pero bueno, hoy en día me desempeño en la percusión afrovenezolana. Y me encanta y lo disfruto muchísimo.
Ya Zulín nos va a explicar todo eso cuando regresemos de anunciar la radio.
Oxitocina, hormona del amor.
Hay un vals muy famoso que se llama La Montañera. No, La Montañona. ¿La conoces? Ajá. La Montañona.
Cuenta La Montañona.
Y hay otro que se llama El Viejo Cumare.
Claro, cómo no.
Sí, esa era la manera de, ya que tocaron un joropo de Guaribe.
Sí, claro, que Juan, muy Juan particular, Esteban, ¿verdad?
Que Juan, Juan muy Esteban particular, García. Que Juan Esteban García, el gran referente, pues usted, fíjate que ustedes van es por los grandes. Cuando fueron a Cumanacoa o a Sucre, tocaron a Cruz Quinal. O sea, Cruz Quinal necesita una estatua.
Sí, definitivamente.
Cuando él dice esa iglesia que está allí, yo escucho ese documental y él señala esa iglesia que tenía a sus espaldas de Cumanacoa destruyéndose, y él con su cáncer, él dice, esa iglesia que está allí abandonada, así estoy yo en este país. Eso se paran los pelos. Bueno, Cruz Quinal es la imagen de la música junto a los grandes como Luis Mariano y María Rodríguez y Gualberto en Sucre. Y cuando nos vamos para allá, para Guaribe, tenemos que Juan Esteban. Y Juan Esteban le decía a ese gran vals, da montañona, él le decía la montañona. Y tocaba su vals.
Ay, sí, sí, Juan Esteban, gran personaje, honor, alegría, orgullo de tenerlo como maestro. Y que Juan Esteban lleva la bandola de Miranda.
De Miranda.
Para Guárico, ¿no? Cierto. Y muy particularmente desde el pueblo del Guapo, ¿no? Sí. O de esa zona del Guapo. La pasea, y Guaribe también se apropia de ella y hacen un joropo que pudiéramos decir tiene origen en Miranda, pues en esa zona del Guapo, ¿no? En este momento podemos identificar el joropo del Guapo con el joropo de Guaribe, aunque son muy parecidos, pero cada quien es cada cual.
En particular, el de allá del Guapo lo llaman pateperro.
Pateperro, sí.
Por la manera de bailarlo levantando una patica.
Total.
Tienen que ir a bailar joropo en el Guapo, ¿oyeron? Buscarse a Víctor Papiro para que le haga la ruta del joropo pateperro.
Ya estamos organizando una presencia, la presencia de
nosotros Víctor tenemos aquí. Que hacer el tour, el verdadero tour, no, la palabra tour no me gusta, pero sí ese recorrido cultural, afectivo de nuestra música, y el joropo es una vía para conocer a Venezuela.
Absolutamente, absolutamente. Jazmín Pérez.
Jazmín.
Jazmín Pérez.
Jazmín.
La cuatrista. Cuéntame.
Bueno, con la responsabilidad del ritmo, ¿no, Alexander?
La mano derecha.
El ritmo y lo... Que me gustaría que hablaras un poquitico de los ritmos del tres cuartos.
Pero después que hables tú. Porque...
Saludando, por supuesto, a todos nuestros amigos que nos están escuchando en el mundo. A amigos que nos están sintonizando desde España. Un saludo especial al maestro Hernán Navarro, gran guitarrista argentino que reside en España y es docente, quien tiene inquietud casualmente por estos ritmos del joropo venezolano. Amigos en Estados Unidos, en Colombia, les saludo y les amo a todos los que están regados en el mundo, que también son colegas y compañeros músicos. Entonces, bueno, nada, te hablaba de la responsabilidad aquí del ritmo, sobre todo en este que tocamos al principio, el joropo oriental, ¿no? El cambio del tres cuartos al seis octavos, sinceramente, nos las comemos con eso, ¿no?
Eso es la profundidad, el torbellino.
Completamente.
El torbellino del joropo.
Totalmente.
Yo estaba pensando que, porque me aparece por allí, yo traje aquí, yo hice una recopilación, si da tiempo leo algunas cosas. Y cuando hablaban en aquellos tiempos de joropo, decían la palabra torbellino.
Claro.
Decía, es un buen nombre para un grupo.
Sí, verdad que sí.
Sí, porque...
Que no era joropo, además es golpe.
Es un golpe. O sea, era como la manera de bailar, todo lo que significaba. Uh-huh. Bueno, entonces la mano derecha, yo creo que allí, quizás, corríganme ustedes que son las especialistas. Era muy limitado la mano izquierda. Y la mano derecha era como el recurso mayor que tenía el cuatrista. Es decir, no había, estoy hablando en aquellos tiempos, ¿verdad? No había ese conocimiento o quizás esa virtuosidad de armonía. Incluso claro. los instrumentos tenían trastes, muy pocos trastes. Sí. Empezando por allí. Las bandolas tenían 7 trastes, ¿no?
Claro,
las que tocaban Selmo, por ejemplo.
La tradicional.
Era, y los cuatro, bueno,
la llanera.
Ahorita hay 4 de 20. Yo recuerdo que Ciro Augusto tenía un 4 de 24 trastes.
Claro, claro.
Una locura. Ajá. Es decir, ese desarrollo de la mano izquierda es como más contemporáneo, pero la por mano supuesto. Derecha era como el recurso mayor de un ejecutante. No, buen ejecutante.
Y el apoyo, ¿verdad? Milagro, en el ritmo, porque realmente uno trata de remediar inclusive hasta el zapateo de la
claro,
persona.
Claro,
porque
claro.
uno está para realmente apoyar la rítmica para el bailador,
sí.
porque si, ¿sabe? No hay ese apoyo, de repente... En Oriente ni se paran a bailar.
Ese es verdad.
Si no lo hace bien, no se para a bailar la pareja.
Dijiste algo fundamental. Nuestra música es esencialmente danzaria. y esencialmente comunitaria.
Para
es decir, nuestra música está hecha para que el entorno social participe. Sí. De allí yo creo esa característica de lo sencillo en la armonía y la melodía, uh-huh. porque la intención
aparente
es que
sencillez.
Se pliegue la aparente sencillez, sí. tienes razón. La intención primordial de nuestra música, desde mi entendimiento, es que se pliegue la mayor cantidad de personas a lo que está ocurriendo. Fíjate, calipso, la parranda, el aguinaldo,
que convoca.
Todos son sí, géneros, el sí, tambor, géneros comunitarios que convocan.
Que convoca.
Y la intención es que la mayor cantidad de gente participe. Sí. Entonces, esa música es muy sencilla, pero además muy rítmica, porque tiene que ser muy pegajosa también. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que prevalece realmente en esa estructura musical de las cosas nuestras. No sé qué piensas tú, Alexander.
No, bueno... pienso muchas cosas, pero el joropo
en torno a él.
Mira, el joropo, oye, una pregunta que te hizo alguien por allí, no hay un solo joropo, y sí, es verdad, cometemos un error de circunscribir, si lo digo correctamente, circunscribir, oye, es casi que un trabalengua, el joropo al llano, ¿verdad?
Sí, sí,
y
sí.
Es lamentable porque la música llanera yo la amo, es bellísima, pero entonces incluso grandes amigos nuestros, respetadísimos amigos nuestros, autores, cuando el joropo, y empiezan a hablar de joropo y tú te das cuenta que está hablando de un tipo de joropo.
Correcto.
Y algunos descaradamente te ponen en el joropo, en el llano, tal cosa, pero ya va, el joropo no es solo del llano, el joropo... la música llanera está en todos lados, pero en Oriente hay un joropo particular, ¿verdad? Incluso hay dos tipos de joropo muy particulares, porque hay el de tierra firme, que los cumaneses particularmente llaman josu. Ellos tienen un regionalismo que se pueden poner a pelear con los maracuchos y quedan empatados. Hay un joropo de Cumaná o de Sucre, y hay un joropo insular, ¿verdad? Que tiene,
sí.
¿verdad?
Uh-huh.
Un saludo para Beto Valderrama Patiño. O sea, es otro joropo.
Sí, sí.
Y como dice una copla de Graterolacho que canta Gualberto, no te metas pa' Guayana porque ese es otro joropo. Cuando en el joropo de Juancito Silva, ¿no?
Correcto.
De Juancito.
Sí,
sí. Claro. Guayana tiene otro joropo, el llano tiene un joropo, el centro, ahora, el centro tiene el joropo del Tuy, que se parece mucho, con su diferencia, al de Aragua, el que utiliza el arpa con las primeras cuerdas de metal. No son todas las cuerdas de metal, porque muchas veces creen el arpa de cuerdas de metal. No, tiene las 9, algunas llegan a 11. Lo que llaman los arpistos, así en masculino,
así
porque
es.
También eso es muy machista, los arpistos llaman los tiples.
Uh-huh.
¿No? Los tiples, luego vienen los tenoretes, a partir de la cuerda número 10-11 empiezan los tenoretes, esos son en nylon. Y los bordones que antes eran, por cierto, de cuero.
Sí,
de cuero de ganado, para que pueda... Por eso es que esa música tuya era, suena... Po, 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 o sea, percutiva totalmente, sí. Sujín, porque el efecto era más bien es ese. Después se encordó, se consiguió la tecnología para poder hacer esas cuerdas de ese grosor y que dieran la nota. Ese es un tipo de joropo que podemos llamar tuyero perfectamente, porque la música tuyera no es que de los valles del Tuy, es en las márgenes del río Tuy.
Correcto.
Y el río Tuy, ustedes saben que nace en la colonia Tobar.
Ajá. Sí. Y termina en...
Y termina...
Pues ya, qué sé yo.
Se va,
casi
el,
que en Guárico.
Sí, él se va para el estado Guárico, correcto. Uh-huh. Ajá, pero entonces en Miranda, de Guatire para allá, Guatire está aquí mismito, a 40 minutos, en Guatire ya hay un joropo de guitarra. ¿Sabes? Oh, muy interesante.
Sí, pionero don Gabriel Rodríguez, gran
don
amigo.
Gabriel, que bueno, Gabriel está más para acá, para los Valles del Tuy.
Sí,
un
sí,
saludo al cielo a Gabriel.
Que, de la guitarra tuyera.
Queremos pues. Mucho, sí, la guitarra tuyera. Entonces ese joropo de guitarra en Guatire. Y si nos vamos unos 40 minutos más, llegamos al Guapo y hay un joropo de bandola que ya nombramos, que llaman Pateperro. Y subimos hasta las montañas de Altagracia, Orituco y San José de Guaribe, tenemos el joropo que llaman...
Claro, y hay joropo
de muchas
maneras
también.
¿Ah? Aragüeño.
Aragüeño también,
claro.
Bueno, es limítrofe.
Sí, exacto.
Ahora, hay gente que clasifica incluso los golpes, porque por la palabra golpe, como Milagro lo dijo así rapidito en el inicio, que antes no se le decía joropo, se decía era golpe.
Golpe.
Y como en Lara se habla de los golpes, golpe tocuyano, golpe larense, golpe curarigüeño, o sea, golpe. Ya no utilizan para nada la expresión. Allá no es joropo.
No,
no quiere decir que no hagan joropo.
¿Ah? Etnomusicológicamente está clasificado como joropo.
Como joropo. Golpe larense. Lo clasificaron así, exactamente. Sí. Creo que el primero que lo hizo fue Rafael Suárez.
Pero ahora nos vamos
Rafael
a
Suárez. No, ya va, tengo un lapsus con Rafael
Salazar.
Rafael Salazar, en ese libro del año 92, él clasifica al golpe larense como joropo. Y también hablan de lo andino como joropo, ¿verdad? Por es esto. Un joropo andino. Yo creo que se hace un joropo también en Táchira, porque está sí. muy cerca de Barinas, en su parte limítrofe con Barinas, con el pueblo de Calderas. Raspacanilla, verdad que sí.
Mira, para variar, el tiempo nos agarró el computador, como decían en los años 50, 40, 60.
Al joropo llanero.
Aquí la pregunta nos la hicieron desde Maracay.
Está aquí cerquita.
Alexander, la pregunta del joropo, la familia Quintero Figuera. Y están ahí.
No
escuchando.
Tiene nada que ver con Milagro, Tobar, nada.
Tobar. Sí, claro. Okay. Familia mía, mis primos amados que oyen el programa en familia. Voy a saludar a Jason también, mi ahijadito. Está Pablo García desde Canadá escuchándonos. Beso, Pablo. Dios te bendice. Nelson García desde Piedra Azul. Nelsito, abrazo, Nelson. Orlando del Rosario desde Madrid también, por allá. Gracias, Orlando. Manuel Hurtado de México, aquí estamos siempre internacionales. Bueno, y los, no sé si quieren saludar a alguien, porque ya estamos terminando, por
sí,
favor.
Sí, yo voy a saludar.
Amigas, despídanse. Queridas, amadas, las del Bembé, un nuevo proyecto musical, échenle el ojo por allí, valga la
cuña. El Bembé.
Las del Bembé, saludos, sí. Mujeres, bellas.
Yo le voy a mandar un saludo a mi mamá allá en el Tigre, y la bendición.
Vale, saludos para mí. Mi gran amiga, besos y abrazos, la madre de mi pana.
Bueno, nos vamos. ¿Qué van a tocar?
Gracias de verdad por llanero. Acompañarnos.
Pero les quedan 15 minutos, muchachos.
Bueno, pues ya
en esta,
dale, pues.
Esta tarde, en tu programa, La Fiesta es con las Mandolas, que llega a todos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la figura del ministro Ernesto Villegas. En la dirección comunicacional, Gloria Mesa. En la coordinación general, Dariela Telo. Abracitos, Dariela. Dariela Tello. En la coordinación de producción, Paola Pertús. En la producción del programa, Mari Ramírez. En los controles, Alexander Ramírez, hoy con nosotros. Gracias de verdad por acompañarnos en este programa que está dedicado a nuestro gentilicio musical. Por favor, quítenle 10 minutos, 15 minutos a TikTok, a Instagram, a Facebook, a todas esas redes y pongan música tradicional venezolana, que se van a sentir felices, orgullosos y van a disfrutar más, van a gozar más, se van a divertir más. Conociéndonos, lo que no se conoce no se ama, así por Dios.
Anuncien la pieza con autor y todo. ¿Cómo se llama?
Claro, lo que no amamos no nos interesa. Así que por favor, vamos a enterarnos de nosotros mismos. Vamos a hacer un entreverado que es una mezcla de varios golpes del joropo llanero, en este caso San Rafael, Gabán y Pajarillo.
Wow.
De la tradición, ¿verdad?
Llanera.
Y aprendan a bailar también joropo, que todo el mundo, cuando tocamos joropo, bueno, salen a bailar.
Yo creo que no bailan porque les cuesta coincidir en una pareja que aguante el joropo toda la noche. Por eso es que no
pero
bailan.
Pero baila joropo, baila tres días.
Sí, pero pueden ser varios caballeros.
Exacto.
Sí, que se turnen.
El frío está aquí afectando la afinación de, pero...
Sí.
Como esto es también como medio normal.
¿Se puede hacer un joropoterapia?
Sí hay.
Así como una bailoterapia, pero con joropo.
Claro. Sí hay.
Se puede hacer.
Nuestra amiga Yesenia García tiene en Argentina, por cierto.
Esa terapia lleva sancocho.
Y ahí en la Vigo, sí, no, el amigo Eduardo que hacía tamborterapia.
Claro,
¿te acuerdas de él?
Sí, claro.
Eduardo Omaña. Eduardo
Omaña, ese mismo.
Todavía.
Su trabajo.
Bueno, con el
feliz
joropo
tarde. Y recuerden, la fiesta es con las bandolas.
Vamos.
Pero después yo dije, ¿cómo me va a cambiar?